Radio UNAM presenta
1978. El año en que vivimos en peligro.
No New York, no futuro, no grupo. Es a fines de los años 70 que justo en la escena artística neoyorquina surgen los proyectos que van a dar lugar a este importante documento que Brian Eno produce llamado No New York, que para muchos es una especie de manifiesto de lo que ocurría en una escena que no era propiamente una escena alimentada por el punk, por el aliento incendiario del punk rock. A decir de los responsables de la publicación No Way Post Punk Underground New York 76-80, que son Byron Coley y Thurston Moore, no era propiamente Nueva York una escena punk, ni era un epicentro de la sensibilidad punk. Lo que ocurría, según ellos, más bien ahí era algo que se llamaba art rock, de los cuales el punk era una faceta, una forma más de esta sofisticada y al mismo tiempo insumisa forma de experimentar con los elementos que todo mundo asociamos a la música ligada al punk y a las variantes extremas del rock and roll, ligadas a una serie de estilos de vida que comienzan a anticiparse y a resistirse a este reajuste, a esta entrada al mundo de la felicidad neoliberal que comenzaría a desplegarse en los años 80, esta sociedad espectacular de la que hablan los situacionistas, ya desde fines de los años 50, bueno, adquiere cuerpo en el mundo del consumo, en la sociedad de los medios de comunicación, en esta economía o en esta sociedad del conocimiento, en este capitalismo hiperestético que apenas comienza a tener lugar y que de alguna forma neutralizará muchas de las tentativas que ocurrieron desde los años finales de los años 60 en todo el mundo, en el mundo occidental principalmente, en relación o en una saludable contaminación con experimentos contracoloniales que estaremos escuchando en algunas otras emisiones de 1978 en el mundo periférico del tercer mundo, alentados también por un rechazo más que nada intuitivo y estéticamente muy elaborado contra esta artificial felicidad que comenzaba a filtrarse en la vida cotidiana de aquellos que vivían en las grandes ciudades. Nueva York no es, por supuesto, la excepción. Hoy estaremos escuchando este importante documento que se graba en 1978. Son cuatro bandas que cada una graba cuatro canciones para plasmar un poco de lo que ocurría fuera de los cánones de lo que hasta en ese momento la industria de la música había logrado codificar en cuanto a la producción de la música popular de ese entonces. Estamos escuchando sonidos del momento climático de la película Carrie de Brian De Palma. Sissy Spacek en uno de sus papeles más inspiradores y que refleja muy bien esta paranoia y esta realidad que tiene lugar y en el cual la producción de excluidos, de inadaptados, se va volviendo un verdadero cáncer al interior de la sociedad norteamericana. La película trata, si ustedes no la vieron o no se acuerdan bien de la historia, de una chica que a propósito y a partir de su primer menstruación desencadena una serie de eventos violentos relacionados con la imposibilidad de adaptarse, de ser adaptados, de pertenecer a esta hipócrita y violenta sociedad basada en el sueño americano, basada en el confort, basada en la competencia, basada en la belleza de las superficies, basada en los ritos que surgen de la vida suburbana, principalmente en los jóvenes. Es una película que habla muy bien, pues, de cómo se aloja este rechazo violento, sangriento, sanguinario e incendiario contra toda esta escenificación de una sociedad feliz y confinada a los rituales suburbanos en los que aún nos quieren hacer creer. Bueno, el caso de Nueva York, que es más bien una especie de metrópolis colapsada, de urbe colapsada, se tiene lugar en el circuito y en los espacios de experimentación artística, la eclosión de grupos, proyectos y artistas que van cifrando en términos musicales este sentimiento y este momento en el cual el cruce y el choque entre estilos, instrumentos e intenciones musicales da lugar a algo que no tiene forma, que no tiene género, que puede ser aún más perturbador que el propio punk o que el propio hardcore, que puede ser más violento que la propia guerrilla urbana que había tenido lugar a principios de los años 70 con The Weathermen allá en Estados Unidos. Es un momento sumamente intenso, de una energía creativa desbordada que se acabará bastante pronto. Casi todos los grupos que pertenecen a este disco que estaremos escuchando y recorriendo en los 60 minutos de hoy terminaron su carrera a principios de los años 80, 81, 82. Bastantes de los grupos DNA, Mars, Teenage Jesus and the Jerks, liderado por Lydia Lunch, son proyectos bastante efímeros, bastante incendiarios y que más bien nos muestran las posibilidades de una escena totalmente sustraída a los cánones institucionales, a las normas y propuestas de la industria cultural que en ese momento se viene erigiendo, impulsado por un miedo y una paranoia que dará lugar a una sociedad de control, de vigilancia y más que nada de grandes problemas afectivos y de autorrepresión. Vamos a escuchar también por ahí el testimonio de Franco Berardi Bifo respecto a la Nueva York que él encuentra en el año 80, cuando después de la derrota del movimiento autonomista, en la cual él participó dentro del movimiento de radios piratas y radios libres allá en Italia, se va justamente luego de obtener su licenciatura en estética allá en Bolonia, se lanza a Estados Unidos a trabajar como periodista cultural y como agitador cultural. Cuenta Bifo las experiencias inolvidables viendo en estos sótanos o en estas casas semiabandonadas o u ocupadas por artistas y por criaturas urbanas neoyorquinas, la experiencia de la escena No Wave allá a fines de los 70 y principios de los años 80. Se quedan ustedes con Teenage Jesus and the Jerks, Lydia Lunch berreando por allá a finales de los años 70 en algún oscuro espacio experimental de Nueva York. I woke up dreaming.
Yeah.
1978.
We'll be right back. Yo voy a vivir a Nueva York en el año 1980, es decir, 2 años después de mi descubierta personal del punk, 3 años después de la derrota política del movimiento libertario de 77. ¿Y qué hay en Nueva York del año 80? Evidentemente, seguramente hay también el punk, pero hay otra cosa que es más sutil y más alumbrada, más luminosa, más posibilizante. Lo que algunos llaman New Wave, otros llaman No Wave. ¿Qué es eso? Es la ciudad de New York, de Nueva York, en este año es una ciudad en la cual la industria desaparece. La fine, la decomposición del sistema industrial newyorkés. Y en los mismos lugares en los cuales había las fábricas, hay artistas, hay pintores, hay musicistas, hay poetas, hay drogados, hay experimentadores psicodélicos. Es decir, hay el laboratorio de producción de lo que será la sociedad digital creativa de los años 90 y 2000, etcétera, etcétera. La extraordinaria experiencia de New York es en los años, no en los años de Giuliani, que destrozó todo lo que había sido creado. La grandeza de los años de Rumblevee, de William Burroughs, de los DNA, de los Mars, de los Talking Heads, Primera Manera, de esta experimentación, que era experimentación musicale, pero también experimentación electrónica, pero también experimentación existencial, pero también experimentación productiva. La grandeza de esta metrópolis es la capacidad de far florecer, de far nacer una vida digital desde la muerte e la decomposición del industrial. Esa es la gran experiencia estética, pero también política, de la New Wave newyorkina de los años 80.
Franco Berardi Bifo, platicándonos un poco acerca de este contexto en el cual florece, como menciona él, en medio de esta descomposición urbana, de este reajuste, de este proceso gentrificador que va a tener lugar en Nueva York, que comienza con una planeación, con una planificación desde los años 50, orientada a segmentar, a confinar a aquellos excluidos en determinados márgenes y espacios de concentración urbana. En fin, es allí, pues, nos dice Bifo, donde tiene lugar la posibilidad de reinventar a través de estos rudimentos que quedan del pop, de la electrónica. Es al interior de este gran colapso que se viene anunciando y que tiene que ver también con las estructuras ligadas a la organización fabril, al mundo industrial, como dice Bifo, que va a florecer, pues, todo este movimiento que hoy resulta indispensable para comprender muchos de los caminos que ha tomado la música pop y la música experimental contemporánea también. Escuchamos al inicio del bloque I Woke Up Dreaming de Teenage Jesus and the Jerks, en la voz de Lydia Lunch, Me Levanté Soñando, DNA, banda liderada por el brasileño avecindado en Nueva York y experimentador vocal Arthur Lindsay. Después oímos a la banda de mujeres latinas y negras ESG, que en 78 se forman, aunque su primer álbum formal sale hasta 1983, pero ya ellas en ese mismo entorno cultural, artístico, desarrollan un tipo de música que después será calificado, denominada como dance rock, una especie de rock instrumental que se basa en la sección rítmica, deliciosa, bajo y batería, ESG, My Love for You, y al final del bloque, antes de escuchar las palabras de nuestro amigo Bifo, oímos Puerto Rican Ghost, un fantasma puertorriqueño, rondaba East Village y Soho por allá a finales de los 70. Eso fue Mars. Vamos a oír en el siguiente bloque algo más de Teenage Jesus and the Jerks, haciendo un contrapunto a esta histeria sanguínea e incendiaria de Carrie, un eco interesante de esta impotencia transformada en un odio incontrolable al interior de un high school, de una preparatoria norteamericana, extraordinariamente filmada por Brian De Palma. Estaremos oyendo también a Maris Bustamante contándonos sobre esta sintonía que se experimentaba en distintas capitales culturales del mundo, en distintas ciudades que se integraban ya a esta gran visión macroeconómica planteada por Estados Unidos. Aquí tuvo lugar, justo a principios de los 80, el no grupo. Y bueno, esto se llama Red Alert, Alerta Roja, de Teenage Jesus and the Jerk. Después vamos a ir por ahí a DNA nuevamente, Arto Lince y Cue Mori y Robin Crutchfield en los teclados, recorriendo pues esta geografía colapsada del no New York, aquí en Radio UNAM.
Mil novecientos setenta y ocho. 1978.
El progreso.
La sociedad de los servicios.
La gran experiencia estética, pero también política.
El soundtrack de una nueva modernidad.
Parteaguas en la música de rock.
La escena subterránea.
Más espontáneo.
Punk.
Tocar deliberadamente mal.
Cosmic rock.
No wave.
Sonidos ligados con la tecnología.
Música azucarada.
Música disco.
Bailes coordinados en las pistas.
El futuro se termina.
1978.
En ese momento que era el movimiento de los grupos, una parte de este, por decirlo, que no soy religiosa ni católica ni mucho menos, pero sí era una especie de llamado, ¿no? Entonces todo el mundo en ese momento sentíamos que las situaciones económicas, las situaciones de las escuelas, nuestros maestros recientes, lo que queríamos, entonces se detona esto del movimiento de los grupos. Y entonces es en ese momento se empieza a ver que efectivamente hay un eco mancomunado que se reproduce casi, casi, por decirlo así, lo sentíamos ad infinitum. Todo el mundo quería estar en un grupo. Entonces, el no grupo, que éramos cuatro personas, Alfredo Núñez, Melquíades Herrera, que murió en el 2003, Rubén Valencia, que además de morir en 1990 fue mi marido, mi pareja, éramos los cuatro, y yo. Entonces, se puede decir que soy la sobreviviente de ese grupo. Bueno, lo que nos interesaba era realmente hacer algo diferente. Y como éramos muy ambiciosos, éramos muy pobres, pero muy ambiciosos. Entonces ahí es donde se ve que la cantidad de dinero no debe de ser la medida para tu ambición. Nosotros decíamos, no importa que no tengamos dinero. Claro, a la hora de tener las ideas, con toda la ambición intelectual que podíamos tener, bueno, pues después teníamos que bajarlo al suelo y decir, pues tenemos tres monedas. Pero así es como innovamos también en la utilización de algunas low-techs de la época. Como nosotros, por ejemplo, bueno, en ese momento se empezó a dar la cosa de la fotocopia y nosotros hacíamos heliográficas, comprábamos, trabajábamos para el trabajo artístico. O sea, trabajábamos en lo que podíamos para trabajar realmente en lo artístico. No nos importaba nada más que ese compromiso que cada uno de nosotros sentía. Entonces, el no grupo era tan criticón. Entonces, nosotros decidimos tratar de hacer algo. Y para hacer algo necesitábamos discutirlo muchísimo. 6 años estuvimos juntos. Hicimos como 8 cosas importantes. Estuvimos del 79, que en realidad empezamos desde antes, como el 77, 78, hasta que cuajó desde el 77 al 83, básicamente 6 años. Entonces fueron esos años cruciales para lo que yo he llamado, he identificado como las nuevas formas de pensar la realidad desde las artes donde estábamos, que hoy 38 años después vemos que en todos los campos sucedió lo mismo. Algo le sucedió a la especie humana. Ahí, en esos años. Esta transformación elaborado. Del capitalismo, de hacerse un capitalismo material a un capitalismo virtual, no material. Bueno, ¿qué te diré? Que tanto se reflejó en las artes que nosotros somos los pioneros de los conceptualismos mexicanos, donde hay muchos antecedentes, ¿no? Pero en México también esa repercusión sin copiar a otros países, pero sin dejar de estar informados de lo que había hecho el futurismo, Duchamp y muchas cosas en ese sentido, sí creo que esta idea que al final viene siendo de dominación tiene su eco en las artes para tratar de liberarnos. Ok, si el capitalismo ahora va a ser más diabólico porque ya no lo vamos a ver, pero va a estar ahí y nos va a dominar peor porque supuestamente nos cambian la jugada. Y entonces va a ser más difícil para nosotros defendernos. Además de que las tecnologías ayudan y van apuntalando este camino, ¿no? ¿Qué te diré? Que nosotros manejábamos básicamente de que la idea, el concepto era lo importante. Bueno, cuando surgen, por ejemplo, los no objetualismos concretamente en esta década, y gracias al apoyo del maestro Juan Nacha que nos dio ese término, en el término de no objetualismos no estábamos diciendo que no hubiera un objeto, sino que nuestro objeto era otro.
Yeah.
1978.
Yeah.
Estamos escuchando interferencia gerciana del Medio Oriente, cuchicheos y secuencias programadas por el incipiente trío protoindustrial de Sheffield, Inglaterra, Cabaret Voltaire. Esto es un Eastern Mantra que se incluye en un disco de 1980. Ellos sacaron un EP en el 78, pero en realidad todo fue reeditado posteriormente. Es una banda que desde fines de los 70 también se encuentra experimentando con los ruidos y con los sonidos que provienen de este gran reajuste del proyecto de civilización moderno, orientado a deshacerse de este gran y pesado cuerpo ligado al mundo industrial, a los estilos de vida y a las conformaciones sociales y subjetivas ligados a este mundo o a esta primera modernidad industrial. Escuchamos al inicio del bloque Red Alert de Teenage Jesus and the Jerks, Size de DNA, banda liderada por Arthur Lindsay, Tunnel de Mars, son pequeñas piezas de histeria hiper sofisticada. Después oímos a James Chance, Inigualable, y sus Contortions, Flip Your Face. Después oímos otra vez a DNA con Lionel. Y bueno, acabamos el bloque con Cabaret Voltaire. Ahora me despido con otra pieza más ligada a la histeria adolescente que se aloja en el corazón de la felicidad forzada del suburbio norteamericano de Cary. Esto se llama Burning Rubber o Un hule que arde. Después oiremos Dish It Out, un tema que a consideración del productor estadounidense Steve Albini es tal vez la pieza favorita, una de las piezas más interesantes de este periodo. Y antes vamos a ir por ahí el tráiler de esta maravillosa e incendiaria película de 1976 de Brian De Palma, Carrie. Y les recuerdo que tenemos un correo electrónico por si quieren hacernos llegar propuestas, sugerencias. Estaremos ya a partir de la primera semana de abril actualizando toda la programación que tuvo lugar en esta serie de 1978. Los grupos, las bandas, algunas imágenes, algunas ligas. Y bueno, el correo es 1978 con número .radio@gmail.com y la página para que ustedes la consulten en su momento es www.radio.1978.org.
It's the night of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there, even Carrie White, the girl no one likes.
We're all sorry about this incident, Cassie.
It's Carrie!
And everyone makes fun of her. The girl who lives in that creepy house with her crazy mother.
Help the sinning woman see the sin of her days and ways. Show her that if she had remained sinless, the curse of blood would never have come on her.
The girl with the strange power.
If I concentrate hard enough, I can move things.
But tonight, no one will laugh at Carrie.
If you don't have a date to the prom next Friday, would you like to go with me?
She's with the best-looking boy in the senior class.
He's trying to trick me again.
She'll be voted queen of the prom.
You know, I can make sure that you don't hurt Carrie White anymore. Yay!
For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare. Carrie. A new film by Brian De Palma. Based on the chilling bestseller. Starring Sissy Spacek, Piper Laurie, and introducing John Travolta in his first motion picture role. If you have a taste for terror, you have a date with Carrie.
We'll be right back.
fue una producción de Radio UNAM en colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana. Idea y conducción, Carlos Prieto. Voces, Angélica Espinosa y Juan Naves. Investigación, Jacobo Nájera. Producción, Jonathan Vázquez y Carlos Prieto.
1978.